Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Iván y estamos con Bárbara. Bárbara, preséntate.
Hola, pues mira, yo soy Bárbara Sánchez, soy dietista nutricionista y nada, ayudo a opositores, sobre todo, a prepararse las pruebas, las OPOS.
Genial. Vamos a tener una entrevista, una charla, mejor dicho. Yo le voy a hacer preguntillas sin que esto sea un interrogatorio y cosillas que vayan saliendo, pues vamos a ir debatiendo y tal, que tiene mucha chicha esto de la nutrición dentro del mundo opositor. Vale, la primera preguntilla, muy genérica. ¿Qué porcentaje le darías a la nutrición dentro de la vida de una persona? Sin necesidad de ser opositora, sin necesidad de nada, una persona normal. ¿Qué porcentaje le darías? ¿Qué importancia tiene la nutrición dentro de la vida de una persona?
A ver, la nutrición en general, una buena nutrición va a tener una repercusión lineal con el estado de salud. O sea, que importancia toda. Si me dices porcentaje dentro del día a día, pues es difícil. También es importante el descanso, también es importante la actividad física. Entonces siempre lo metemos ahí dentro de las tres patas. Pero sí, claro que tiene una repercusión sobre el estado de salud directamente.
Genial. Y teniendo en cuenta esto que me estás comentando, hablando evidentemente teniendo en cuenta que es una persona que descansa, que hace sus horas deportivas y desconecta, ¿qué importancia le darías a esa nutrición, a la nutrición que tenga una persona que tiene que dedicar mucho tiempo al estudio? Que es una persona opositora que tenga que dedicar mucho tiempo a estudiar al día a día.
Pues sobre todo, esa alimentación le va a repercutir en todo lo que es el tema de la concentración, aparte del estado de salud que estamos hablando, te va a repercutir a la hora de descansar mejor, en la calidad del sueño y, uh-huh. y también el que sea fácil, el no tener que pensar o perder tiempo de horas de estudio que tengas que perder para preparar la comida o para cocinar o para lo que sea. Entonces, todo eso también te puede ayudar.
Claro, pues al final, quieras o no, el tener como una dieta estipulada es algo que te quitas de la mente. El decir, yo ya sé que voy a comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y cenar, a mí me supone también cierta tranquilidad en ese campo, ¿no?
A mí cuando me vienen muchos opositores me dicen, mira, yo lo que no quiero es pensar y perder tiempo.
Sí, es muy común, es muy
y lo
común,
entiendo,
totalmente.
Es como, mira, yo el domingo voy a preparar la comida de toda la semana. Bueno, pues el tener ya un menú semanal, tener la lista de la compra, si te puedes preparar tres tuppers y con eso comer seis veces, o sea, repetir dos veces cada tupper, perfecto. Si al final es no complicarte la vida.
Sí, sí, al final pasa con la planificación del estudio, que como que te lo planificas y organizas una vez como para que tú cuando te tengas que sentar y darle caña ya sabes lo que tienes que hacer. Uh-huh. ¿Cómo has mencionado el tema de descanso? Luego vamos a ir por la parte de cómo afecta a la memoria, conocimiento, retención de información y tal, que es el grosso. Pero mucha gente no sabe que el tener una buena salud o unos buenos hábitos a nivel de nutrición afectan al descanso. Ya no solo al descanso de dormir como tal, sino el tener esa cabeza sentada, ¿no?
Es importante tanto la calidad del sueño como, tú lo has dicho, como el descanso. Entonces, es un ejemplo muy básico. Los días que tú cenas algo muy abundante o algo muy graso o estás haciendo la digestión, ese día no duermes bien. Entonces eso cae de cajón. A nadie se le ocurre cenarse, yo qué sé, o sí, unos callos por la noche. Porque dices, verás la noche que voy a pasar.
Hay de todo.
Hay de todo, sí. Pues eso mismo, llévalo a, oye, es que yo tengo que cumplir con unos ritmos, unos horarios que me he marcado para poder estudiar y estar tranquilo. Pues todo lo que evitemos, una mala digestión que nos haga descansar mejor, mucho mejor. El tema de la hidratación también, voy a hidratarme bien, que eso también me va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Pues todo influye.
Totalmente, totalmente. Ya que mencionas tema de hidratación, mucha gente lo pasa por alto y sobre todo como que ve más importante la persona que tiene que dedicar muchas horas de estudio, años también. Que tiene que dedicar muchas horas de estudio, lo que ve más importante, a lo mejor a nivel de bebida, por decirlo de alguna forma, es cafeína, bebidas de cafeína, café, Monster. Es muy típico ver en la mesa de un opositor o de alguien que tiene que dedicar muchas horas a estudiar, eso, bebidas con cafeína. Pero el agua,
exacto,
no se menciona nada.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué ese tabú?
Y también,
¿por qué
no es tabú,
se
es
menciona
desconocimiento,
el agua?
¿No? Entonces tú estás pensando en ayudas ergogénicas que te ayuden a estar más despierto, ¿no? A estar más concentrado y demás, y poca gente asocia que el estar deshidratado precisamente repercute en la concentración. O sea, cuando tú no estás bien hidratado, te duele la cabeza, no te concentras, se te nubla la vista, y muchas veces cuando estáis estudiando me decís esas cosas y digo, ya, pero ¿cuánto llevas sin beber? Porque a lo mejor simplemente con que te plantees eso, cada hora y media voy a parar para beber un vaso de agua, ya conseguimos que esa concentración sea mucho mejor.
Totalmente, o sea, le darías más importancia más que a la cafeína, a lo mejor sería un suplemento, que luego hablaríamos de ello, al tener una ingesta, no al estudiar, sino en tu día a día de agua.
Uh-huh. ¿No? Una buena hidratación.
De bebida.
Para todo.
Que no tiene por qué ser agua, pues el zumo de naranja.
Infusiones, a quien le guste caliente, o sea, hay muchos tipos. Pero sí, una buena hidratación repercute mucho en el estado cognitivo, sobre todo eso, la concentración. O sea, que es importante.
Perfecto. O sea, sí, es que poca gente se centra en el agua o en la hidratación. Dices que el tema de estar hidratado ayuda muchísimo a nivel cognitivo, sobre todo tema de retener información, memoria, estar concentrado. ¿Qué tipo de alimentos deberían ingerir o tener en cuenta para favorecer ese estado cognitivo? Que estén concentrados, que no... ¿Qué les dirías a una persona que te llega y te dice, no, es que yo quiero llevar una buena nutrición porque soy opositor y tengo que rendir a tope en mis horas de estudio?
A ver, es verdad que la base siempre sería una alimentación saludable, tocando todos los palos, o sea, que a nivel de nutrientes tú tengas una respuesta a todos los nutrientes. Si tenemos que decir propiedades de algunos alimentos, para el tema cognitivo sobre todo se ha visto que es muy importante el tema de las grasas saludables, omega 3, ácidos grasos esenciales y demás, entonces incluso fósforo, triptófano, eso por ejemplo lo tienen los frutos secos, o sea que un muy buen picoteo mientras que estás estudiando es tener al lado una bolsa, ojo, con medida, que algunos se ponen la bolsa de 200 gramos y se la pulen en una hora.
Exacto.
También es muy calórico, pero bueno, el decir, oye, ¿qué puedo tomar de tentempié en los descansos de estudio? Pues a lo mejor tomarse 3 nueces también está ayudando a que tú, a nivel cognitivo, estés mucho mejor y que ese estudio...
Sí, lo de las nueces se dice mucho de, no, que te ayuda al cerebro, ¿no? Se suele decir mucho.
Eso,
pero bueno, aquí lo estamos fundamentando.
Es por eso, es por el omega 3 y por el triptófano. Eso, el cacao, no el chocolate con leche azucarado, ¿vale? El cacao de verdad, el chocolate negro... también ayuda al tema cognitivo.
82% puede ser, a partir del
82%. Del 72 para arriba, suelo decir yo.
Ah, bien, bien.
Cuanto
perfecto.
Más alto, mejor. Pero
genial.
Sí, el cacao ayuda.
El cacao ayuda bastante. Sí, eso se suele ver mucho en las bibliotecas. Ahora que se vuelve a permitir comer, mucha gente con cacao, con frutos secos y demás. Ok, ahora que mencionas cacao, frutos secos y tal... ¿qué alimentos dirías ni de coña tienes que comer? Es decir, ¿descartarías 100% porque sabes que a nivel cognitivo te van a perjudicar? No en el momento, sino también al futuro.
Pues, a ver, si hay que destacar algo dentro de... Aunque no sea un alimento, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ingerir alcohol, yo creo, durante las horas de estudio. Alguno a lo mejor sí, pero eso ni ayuda a la concentración, más bien al contrario, te entra sueño... Y a nivel digestivo, pues también te puede fastidiar un poco el estómago. Entonces, ese es el que yo descartaría totalmente. No te va a ayudar a estudiar, todo lo contrario. Ni siquiera descansar, que hay gente que lo hace. A lo mejor cuando le cuesta mucho dormir por estrés o por lo que sea, dice, bueno, me tomo un par de vinos antes de dormir, que yo lo he visto, para descansar mejor. No, ese descanso no es bueno, ¿vale? No, a lo mejor caes de cansancio y demás.
Sí, caes de...
Pero la calidad del sueño no va a ser buena. Entonces, ojo con eso. Y también alimentos muy ricos en grasas, pero en grasas chungas, ¿no? Me refiero a fritos, a rebozados, cosas que luego estés... Toda la sangre se concentra a nivel digestivo de, oye, necesitamos digerir esto, y lo que tú necesitas es que la sangre esté en el cerebro, que esté trabajando bien.
Totalmente, o sea que al final descartamos tema de alcohol, porque también deshidrata, un poco va por el tema de descanso, y ultraprocesados. Al final... se suma que todo aquello que siempre te han dicho que es perjudicial para la salud, pues también es para memorizar, retener información.
O comidas muy grasas, ¿eh? No tiene por qué ser ultraprocesado, pero a lo mejor un guiso de estos típicos guisos muy contundentes.
Que generen mucha pesadez, ¿no?
Exacto, a nadie se le ocurre tomarlo cuando me voy a pasar la tarde estudiando porque sabes que te va a entrar sueño, que no te vas a concentrar bien, O sea, que hay cosas que sí, que caen un poco de cajón.
Exacto. Estás haciendo, o sea, podríamos decir que hay que hacer muchísimo hincapié, tanto en lo que, teniendo en cuenta que es una persona que solo estudie, estamos haciendo mucho hincapié sobre todo tema de desayuno y tema de comida.
Sí, ¿no?
Sobre todo de cara al estudiar.
Claro, depende de las horas que tú estudies, porque al final hay personas que estudian más por la noche, estudian más durante el día. Entonces, si hay que hacer una recomendación general es que durante tus horas de estudio sean comidas más ligeras, pues lo que hablamos, a lo mejor claro, dos o tres tentempiés, eso, snacks y tal, frutos secos, los ejemplos que hemos puesto, una fruta, por ejemplo, antes que comidas muy copiosas. Incluso hay personas que prefieren no comer durante las horas de estudio y no pasa nada. O sea, no te va a dar un bajón de azúcar sentado en la silla, probablemente. Entonces, no pasa nada. A lo mejor si tú te encuentras más cómodo no comiendo, precisamente porque sabes que la digestión te afecta mucho a nivel de que te da sueño o te da flojera, bueno, pues come cuando termines tus horas de estudio, no hay problema.
Totalmente, hay que individualizar al máximo. Al final, lo que yo a lo mejor, como yo era moreno, yo te digo, no, es que yo a mí me viene súper bien tomar frutos secos durante el estudio, pero a ti no. Entonces, al igual que individualizas todo el tema de estudio, planificación, organización y tu día a día, el tema de la nutrición también, no tengas miedo y sobre todo que puede ser perfectamente que haya algo que sea ultra viral, que luego también hablaremos de eso, pero que, joder, que a ti no te venga bien, que no pasa absolutamente nada.
Lo que no te recomiendo, el ejemplo que tú has puesto en la biblioteca, es estar estudiando y comiendo. Porque todo lo que estés tomando, mientras que tú estás focus en otra cosa, o sea, en tus libros, en el papel o en la pantalla, no eres consciente de que lo estás tomando. Entonces, tú puedes estar comiendo, que si yo te pregunto, ¿has comido algo durante la mañana? Te lo tienes que pensar. Es como cuando la gente que come delante del ordenador, ¿no? El tupper delante del ordenador. No, desconecta. O sea, aprovecha tus descansos para salir, igual que te da el aire, bebes agua, comes algo y luego vuelves a tu área de estudio. Pero intenta no mezclar ahí la comida con tu
Tener bien clara la, o sea, disociar bien, tener claro cuál es cada momento. Si yo estoy comiendo, me concentro en lo que tengo que hacer, que es comer, y comer bien, igual que estudiando, tal. Genial. Vale, has comentado tema de frutos secos, hemos hablado del agua, de bebidas hidratantes, y me has dicho lo que no deberían comer. ¿Qué alimentos dirías 100% tienes que incluir ya, que estás viendo este vídeo, tienes que meter ya en tu dieta, en tu nutrición, para favorecer ese estudio, la memoria, retención de información, etc.?
Pues ya te digo, hay cosas que, o sea, igual que en población general, si hay algo que no puede faltar en nuestra dieta son las frutas y verduras, pero ahí no os estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Al final una buena alimentación, la base es esa, para todo. Para el estado de salud, para estudiar, para rendir en el día a día y para que todo a nivel cognitivo funcione bien. Entonces, vamos a empezar por ahí. Luego ya sí, vamos estructurando en función de si es una persona más activa, menos activa, si hace más ejercicio o menos, pero la base para todo el mundo es la fruta y la verdura. Que a veces es lo que menos comen, ¿eh? Pero hay que decirlo.
Que a veces es lo que más falla, la fruta y la verdura, totalmente. O sea, que tú primero recomendarías algo muy general, tener una, por decirlo así, una alimentación muy, muy genérica y saludable, y luego ya si necesitas ese plus más, ya individualizar bastante más, ¿no? Sobre todo meter mucha fruta, por el tema también de la hidratación, entiendo, y frutos secos para favorecer el tema de lo que has comentado antes, ¿no?
Eso es. También por el tema de los minerales, triptófano, omega 3 y demás, o fósforo, o sea que sí, sí que es interesante.
Genial. Y tema suplementación, es decir, porque hay mucha gente que dice, no, yo con la alimentación, yo con una alimentación saludable ya me vale, no sé qué, no sé cuándo, pero luego tienes otra parte de opositores que dicen, no, tío, es que yo he leído esto, que si te tomas esto para estudiar es que retienes una barbaridad, no sé qué. ¿Qué opinas tú de esa suplementación de cara a la memoria, ojo, a favorecer el tema cognitivo?
Cuando hablamos de suplementos para estudiar, que son los famosos nootrópicos, que ahora está como muy de moda, se diferencian dos tipos. Los que son para aumentar la concentración y los que son para el descanso, ¿no? Porque sabemos que es importante el descanso. Entonces, dentro de los que ayudan a dormir estaría, por ejemplo, la melatonina, que es algo muy común y que mucha gente utiliza. Entonces, yo eso sí que lo recomiendo, sobre todo cuando personas que les cuesta mucho coger un ritmo de sueño o que estudian por la noche y luego les cuesta mucho adaptarlo al día a día, a sus horas del día. Entonces, esa, por ejemplo, funciona muy bien. Para el tema de la concentración hemos hablado de la cafeína, que se ha demostrado que sí. O sea, realmente si tú estás tomando cierta dosis de cafeína te ayuda a concentrarte y a estar más despierto. Otra cosa, la cafeína no da energía, que la gente piensa como, no, es que esto me despierta. No, lo que hace la cafeína es que notes menos la fatiga. O sea, notas menos que estás cansado, pero no te espabila. A ti te espabila hidratos de carbono, azúcar, algo que te espabile así, pero no, no la cafeína, ¿vale? Y luego hay otros suplementos que también se ponen muy de moda, que se lo dan tanto a los niños cuando están estudiando y que los opositores también lo compran mucho, que son los suplementos estos de farmacia que venden para la memoria. Entonces, sí, ¿no? Lo tienes en mente, las típicas casulitas que te compra tu madre en la farmacia que te dice, oye, que he leído que esto es para la memoria, que aumenta la memoria.
Sí. Para que no te vuelvas tonto.
Exacto.
Te compro esto, niño, para que no te pongas tonto.
Que eso no funciona como tal. O sea, cuando tú te lees los prospectos, realmente para que algo lo puedas vender, esto está muy regulado, ¿no? A nivel legal, tú cuando pones en cualquier suplemento, esto sirve para esto, tienes que decir ya por qué. Y en estos casos te suele decir, no, es que estas casulitas llevan una cosa que es triptófano, que hemos hablado antes con lo de los frutos secos, y eso se ha visto que sí que es un potenciador de la serotonina y que te ayuda a la concentración. Bueno, pues yo tengo una diapo que siempre la pongo porque me hace mucha gracia, que es, vamos a comparar una caja de estas, del suplemento para la memoria, que vienen dos blisters, que a lo mejor te dura como 30 días, ¿no? Es para un mes y tal, y es bastante caro, todo se ha dicho. Pues los dos
blisters... Sí, no, todas, o sea, estas cosas es lo que tiene.
Son caras. Esos 30 días tienen la misma cantidad de triptófano que una lata de sardinas. Así te lo digo. O sea, te sale mucho más barato comprarte una lata de sardinas y comerla una vez a la semana que comprarte la caja esta una vez al mes. Entonces, pues ojo con estas alegaciones de salud que se llaman, que dices, joder, ¿es legal que lo vendan? Sí, porque realmente no te están diciendo nada que sea mentira. Tú estás tomando una fuente de triptófano y eso se ha visto que ayuda a la memoria. Pero que lo puedas conseguir con alimentos y de forma mucho más sencilla es otra cosa. Claro, el mismo ejemplo que te ponía antes con el omega 3, ¿no? Hay mucha gente que toma omega 3 porque se ha visto también que ayuda a la memoria, al desarrollo cognitivo y tal. Bueno, pues a lo mejor si tú metes un pescado azul, una rodaja de salmón una vez a la semana, estás teniendo mucho más omega 3 que si te compras las típicas pastillitas que son muy caras de omega 3 de herbolario. Entonces hay cosas que no valen la pena. Hay suplementos que sí y hay otros que dices, no, mira, con alimentación llegamos de sobra.
Sí, y que joder, que si al final te tomas ese tipo de suplementaciones porque te ha visto un profesional y te ha dicho, oye, mira, esto lo vamos a meter porque no sé, bueno, no sé cuánto, pero no por tomar pastillas como chicles, porque no, realmente no le vas a sacar ningún tipo de partido.
Al final es marketing y lo hacen muy bien, ¿eh? Porque tú, yo te estoy hablando de suplementos para la memoria y tú ya has pensado en el suplemento de este que ayuda a la memoria.
Sí, hombre, por supuesto,
claro. El anuncio te lo dejan claro. Ya, otra cosa es que tú digas. ¿En base a qué? Entonces, por eso te digo que a veces hay que comparar un poco más este tipo de cosas.
Sí, además, joder, hay que también ser conscientes de que a la persona a la que va dirigida va a ser muy fácil vendérselo, porque toda ayuda va a ser buena.
Sí.
Lo que pasa que pecamos a veces, como tú dices, de falta de información y juegan con eso. Uh-huh. O sea que por esa parte creo que hay que tener cuidado y siempre contrastar bien en ese sentido. Vale, me quedo con dos suplementos que han mencionado como positivos. Uno no, los dos los ingiero de diario. Uno es el tema de la melatonina, que por ejemplo a mí personalmente sí me sienta bien, pero claro, no vale para todo el mundo. ¿Qué tienes que decir sobre la melatonina? Porque pues está, mira, en boca de muchos opositores.
Sí, a ver, esto se lleva usando muchos años. Yo que trabajo en la parte con deportistas de élite, sobre todo para cuando jugaban en otro uso horario, para el tema del jet lag, siempre se ha utilizado. ¿Qué pasa con la melatonina? Que en Europa la melatonina que compramos, que es la de farmacia, la herbolaria, bueno, ya lo tenemos hasta en centros comerciales. En supermercados he visto yo suplementos de melatonina.
Yo la compro en supermercado.
Y es igual de buena, ¿eh? No es mucho mejor la de farmacia que te vale 8 veces más.
Sí, no, comparas y...
Es la misma dosis.
Es lo mismo.
La dosis que se toma en Europa máxima son 2 gramos. Por eso cuando la compras, la tuya será de 1,8 o algo así, ¿no? 1,6, 1,8.
Puede ser 1,8.
Sí, entonces lo máximo que se vende son 2 miligramos. Realmente cuando tú ves los estudios de melatonina, sobre todo en deportistas de élite y tal, les están dando 5 miligramos, o sea, más del doble de la dosis. Entonces hay que tener en cuenta eso. pero sí que es verdad que es un suplemento que funciona. Ahora bien, no funciona el hoy me está costando conciliar el sueño, me la voy a tomar y caigo. No, es algo que es un regulador del ritmo circadiano, o sea, es algo que se toma todos los días para tú ya coger tus ritmos y tu hora de irte a dormir. Y se toma como una media hora antes de irte a dormir, o sea, realmente tienes que dejar que haga ese efecto. Y ahí entra mucho la higiene del sueño, ¿no? Que esto ya también es otro tema. Pero es que si tú te la tomas, sí, te pones con el móvil, con las pantallas, exacto, o a ver la tele, exacto, o con música, o con una luz muy brillante, ya te puedes tomar la melatonina que quieras, que la tuya no la estás generando.
Que te da absolutamente igual.
Entonces
totalmente.
Eso, me la tomo, me voy a la cama, leo un rato, tal. O sea, es el entorno también lo que influye. Pero vaya, es un suplemento que funciona, pero es eso, que nadie se piense que esto es un somnífero de me lo tomo y caigo. No, es algo que se toma todos los días para regular el sueño.
Sí, sí. O sea, a mí, por ejemplo, yo pequé de eso, porque a mí me lo mencionaron tal y yo tenía mi nutricionista y se lo comenté. Y me dijo, sí, sí, tal, no sé qué, no pasa absolutamente nada, tal. Y me pasó justo eso, que me la tomaba y yo hacía vida, no, o sea, me la tomaba media hora antes, pero yo media hora antes estoy acostumbrado, pues me pongo una serie o lo que sea. Y realmente no sirve nada, sino que es para todo lo contrario. Es cuando tú tienes un día muy ajetreado, por decirlo de alguna forma, que no puedes hacer esa desintoxicación, como digo yo, de pantallas, de luz azul y tal, justo esa media horita antes te la tomas para que esa media hora estés sin nada de eso.
Exacto.
Y que mucha gente lo asocia como un somnífero y no tiene nada que ver.
No. Y aún así hay gente que no responde, ¿eh? Que se ha visto porque tiene otros niveles o otro tipo de absorción, que se la toma y te dice, a mí esto no me sirve. Y dices, bueno, pues ya está. O sea, si tú has estado 2 semanas y no notas diferencia, pues a lo mejor no te sirve, vamos a probar otra cosa. O sea, que no todo pasa por ahí. A veces también es la gente esta que hemos hablado de, y le preguntas, ya, ¿cuánto llevas sin beber? No, pues llevo 6 horas. Desde que acabé el entrenamiento a las 4 de la tarde no he vuelto a beber nada y ahora me voy a dormir. Pues igual vamos por ahí. Igual estás deshidratado y por eso no estás con
claro, exacto.
Sueño.
O sea, que es como hemos dicho antes, un suplemento. No es la panacea y tienes que tener unos hábitos previos buenos. Uniendo con el tema del sueño, me has mencionado la cafeína. Es muy raro ver a un opositor sin café encima de la mesa. Y no uno, varios. Es muy, muy, muy raro que no vayan a 1, 2 o 3 cafés al día. ¿Qué opinas de la herramienta, de la cafeína como herramienta, como suplemento? ¿Y qué opinas de su exceso?
Eso es. Claro, este es el tema. Primero, sí, la cafeína es una ayuda ergogénica que está estudiadísima. Probablemente sea el suplemento más estudiado a lo largo de la historia y sí que se ha visto que es seguro y que tiene muy buen efecto. ¿Qué pasa? Que nosotros creamos una tolerancia. Entonces, al final, de tanto tomar cafeína, cada vez nos va a pedir más dosis para tener el mismo efecto, la misma concentración. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que lo que antes te valía, me tomo un café al día, ya estoy espabilado toda la mañana, ahora necesito 2 y a lo largo de los meses voy a necesitar 3. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto hablando de café, hoy en día lo que más se abusa no es precisamente del café, sino las bebidas energéticas. Tú lo has dicho, el tipo Monster, este tipo de bebidas. Que el problema que tienen es que llevan una cantidad de cafeína bastante importante, pero la gente no es consciente. Como te tomas la lata, nadie se pone a ver cuánto tiene la lata. Entonces, cuando dices, no, es que esto lleva a lo mejor 150 miligramos de cafeína, que es el equivalente a 4 cafés de estos de cápsula, dices, ojo.
Sí, sí, pero además a lo mejor lo ves como una bebida refrescante, por decirlo
sí,
así, ¿no?
Refresco.
A lo mejor hay gente que yo he visto, se la toma a lo mejor al salir de la biblioteca o después de entrenar.
O se la dan a los niños. Yo he visto gente que se la da a los niños porque no es consciente. Incluso te dice, no, pero si esta no lleva azúcar. O sea, todos sabemos que el azúcar es malo, pero le estás dando cafeína al niño. Ojo con eso, ¿vale? Entonces,
sí, sí.
Eso, tener en cuenta que cuando toméis una bebida de estas, que aparte que no son latas pequeñas, que son latas de casi medio litro, la cantidad de cafeína que estás ingiriendo a lo mejor es eso. Si yo te digo, tómate 4 cafés, me dices, ¿a dónde vas? Digo, pues si te lo estás bebiendo en la lata. Entonces, ojo con no ser conscientes de la cantidad de cafeína que estamos tomando, porque al final es eso, se crea una tolerancia y ya no nos sirve como ayuda, no nos sirve como suplemento. Entonces, mejor dosis más bajitas,
exacto,
y controladas a venirse arriba y tomar todos los días un par de latas de estas, que al final es que estás siempre a tope. O sea, llega un momento que no te sirve para lo que tú lo estabas usando.
Totalmente. Totalmente. Al final, como a todo, creas una tolerancia para lo bueno. Y también para lo malo, que en este caso esa tolerancia te perjudica, porque realmente el efecto que tú buscas del café o de la cafeína, pues te la puedes tomar en pastillas, no, no te funciona. ¿Cómo harías esa descarga de café? Es decir, yo he vivido esa descarga de café, que es, no sé si se denomina así, limpieza de neuroreceptores, no sé si se denomina así. Es complicado, ¿eh?
Sí, sí, es que tienes abstinencia totalmente. Es que tienes abstinencia.
Sí, sí.
Me falta algo.
Pase
no,
mal,
no,
pase
no
muy
funciono.
Mal.
A ver, yo aprovecharía.
Yo, a lo mejor fui yo, ¿eh? Que lo llevé a un extremo, pero yo personalmente lo pasé muy mal.
No, mira, el ejemplo del café, ¿no? Las personas que... Yo tomo mucho café a lo largo del día porque me gusta. Además es que es una bebida que yo asocio a eso, a mis tiempos de descanso. Entonces yo estoy trabajando y digo, desconecto, me voy a tomar un café. Y ya es ese valor añadido de ya no solamente porque me ayude a concentrarme, es que además es mi momento, ¿no? Entonces, aprovechar cuando rompes rutinas, épocas de descanso, fines de semana, para no tomarlo. O sea, ahí sé consciente de ello y lo cortas. Semana de vacaciones, dejo de tomarlo. Y así es como intentamos que no se cree esa tolerancia, el no seguir tomándolo todos los días.
Sí, porque además el... Sí, perdón, dile.
Que me estaba acordando ahora. Poca gente también asocia que la cafeína deshidrata. No sé si os habéis dado cuenta, pero si tú tomas mucho café, orinas mucho más. Al final, los riñones están funcionando, ¿vale? Al ser un vasoconstrictor, también te hace orinar mucho más. O sea que, ojo, razón de más para seguir bebiendo agua, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Al final va una cosa ligada con la otra. Y en base a lo que dices tú de vacaciones, también ayuda mucho el no estar dentro de una rutina.
Sí.
El aprovechar no estar dentro de una rutina, porque si tú estás haciendo esa desintoxicación, por decirlo de alguna forma, de cafeína dentro de tu rutina, que lo que me pasó a mí fue horrible. Fue horrible. Fue horroroso. Pero sí, totalmente. ¿Qué opinas tú de las pastillas? ¿Mejor que el café? O sea, ¿mejor que el café bebido, por decirlo así? ¿O un poco también cómo lo asocias tú a ese tema de descanso?
Sí, también lo del café también es que es muy social, ¿no? Tú quedas con gente para tomar café o estás en la biblioteca y te sales con tu compañero para ir a por el café. No, lo que cambia es la dosis, sobre todo. Piensa que cuando hablamos de café, si es un café de estos de máquina de biblioteca, la cantidad de cafeína que lleva eso es agua sucia, o sea, lleva muy poquita cafeína. Tú
sí,
lo estás tomando,
totalmente.
Pero realmente estará en torno a los 20 miligramos.
Es casi placebo.
Sí.
Es casi placebo.
Un café bueno, imaginaros, ¿no? Café de cafetera, de goteo, de estos, de café de buena calidad, a lo mejor estamos hablando de unos 50. Las cápsulas tienen 200, por eso os decía lo de los 4 cafés. Entonces depende un poco de la dosis. Las bebidas estas energéticas suelen estar sobre los 150. Aparte llevan mezcla. Lo que tienen las bebidas energéticas es que no llevan solo cafeína, llevan cafeína y ginseng, o cafeína y taurina. O sea, llevan diferentes estimulantes.
Y taurina.
No llevan solo uno, entonces también tenerlo en cuenta. Pero vaya, depende de lo que lo vayas a usar. Si es para un entrenamiento, a ti te interesa una dosis muy alta, por ejemplo, ¿no? Ahí sí dices, bueno, o me voy a tomar una cápsula de cafeína para el día de las pruebas físicas, en este caso. Pero si es para estudiar, mejor dosis más bajas e intentar ir controlando mucho la dosis. Por eso lo de los cafés.
Claro,
bebidos,
juegas con el... Cuando necesitas un punto concreto del día en el que tienes que estar a tope, juegas más con esa, a lo mejor esa cápsula, que tienes más controlada el pico de la cafeína como tal, y que sabes que después ese bajón, ¿no? No te importa tanto.
Importante también lo de el momento de acción de la cafeína, que eso poca gente lo sabe. Tú te tomas un café y no te hace efecto. Tarda más o menos unos 45 minutos en hacer efecto. Entonces yo a la gente le digo, imagínate, ¿no? Gente que sale a comer, se toma el café de postre, típico, se echa una pequeña siesta y luego se pone a estudiar. Yo les digo, tómate el café y te acuestas. Y te dicen, pero ¿cómo voy a acostar si me tomo el café? No, es que justo esa siesta de media hora es cuando estamos haciendo ese efecto del café, y cuando te despiertes es cuando ya te va a dar el subidón. Entonces, tienes que jugar siempre con los tiempos. De hecho, cuando tú ves los protocolos, siempre te dicen que te tomes el café justo antes de un pequeño descanso, por eso, para que luego ya estés mucho más espabilado.
Para que luego a la media horita, 45 minutos, ese pico aprovecharlo, y lo único que hay que tener cuidado es que con el pico, dependiendo del pico de cafeína, la caída será mayor o menor. Por eso, por ejemplo, en mi caso, yo cuando dedicaba mucho tiempo a estudiar, tiraba de té matcha, porque el té matcha, por ejemplo, es mucho más lineal. No hay tanto pico, que gente que a lo mejor ese pico de cafeína le sienta mal.
No a todo el mundo le afecta igual, no a todo el mundo le da bajón. Hay gente que se toma un café por la mañana y te dice, no, es que aún así yo por la tarde sigo notando el efecto. Es que al final es muy individual, es lo que te digo, es la tolerancia.
Sí, totalmente, totalmente.
Pero
ahí
bueno,
tienes que...
bajón como tal, tienes que haber tomado una dosis muy alta para tener un pico muy alto y que luego te dé un bajón muy alto, ¿eh? Pero
Y
bueno,
sobre todo
que...
no ser y sobre todo no ser consciente por tema de bebidas energéticas con taurina, con cafeína, es el típico tanque que luego de repente te encuentras súper mal y no sabes por qué es, pues porque es por eso. Y además le añades esa deshidratación.
Exacto.
Y si encima le metes comer mal, pues...
Y si encima lleva azúcar, es la típica bebida azucarada, pues es que ya es un combo... O sea, mira, antes cuando has preguntado, ¿qué nos recomendarías? Esto, las bebidas energéticas, estas comerciales.
Y el alcohol.
Y el alcohol.
Y ya si
y si
lo
ya
mezclas,
mezclas...
olvídate. Y ya si ya mezclas, apaga.
No,
apaga.
No es buena opción.
Ok. Genial. ¿Cuál sería, sé lo que me vas a decir, pero yo te lo pregunto, ¿cuál sería un día perfecto? ¿Vale? Supongamos que yo soy un opositor, que tengo que estar 6-8 horas estudiando, que voy a hacer 4 por la mañana, descanso, 4 por la tarde y luego ya descanso. ¿Cuál ese día que me recomendarías a mí? Solo ese día. ¿Cuál sería una dieta de ese día perfecta, por decirlo así, o idónea?
Pues lo que te voy a decir es eso. La dieta perfecta es aquella que se adapta a ti, a tu estilo de vida y a tus horarios. Entonces no hay una dieta perfecta para todo el mundo. Si yo estudio más de mañana, pero me cuesta mucho concentrarme si he desayunado, pues no desayunes. Si paso mucho hambre durante la mañana, pero en cambio luego no tengo hambre por la tarde, pues vamos a centrar o a concentrar los tentempiés durante el horario de mañana. Es que eso es muy personal. Si yo como mucho a mediodía, luego me cuesta concentrarme, pues a lo mejor prefiero hacer una comida muy, muy ligera. O sea, me llevo una ensalada, me llevo un sándwich y luego ya cenar más fuerte. Si me cuesta conciliar el sueño porque ceno fuerte, entonces vamos a concentrar la comida a mediodía y vamos a hacer la cena ligera. Es que depende. Eso hay que individualizarlo siempre.
Sí, porque hay como... Hay mucha gente que dice, no, es que el desayuno es la comida más importante del día. Otra que dice, no, es que yo no desayuno, yo hago ayuno y luego la comida... arramplo con todo, o lo típico de come como un rey, ¿no? O algo así es, como
desayuna
final,
como un rey,
desayuna
come
como un rey.
Sí, no, esto es muy antiguo.
Sí.
Al final hay que adaptarse al estilo de vida de cada uno. Y en el caso de gente que está estudiando, es que muchas veces eso, tus horas de estudio no son de 10 a 2 y de 4 a 8. Muy poca gente lo puede meter ahí. Entonces, si estudias por la noche, pues tendremos que adaptarnos a eso. Si estudias a primera hora de la mañana porque tu concentración sea mejor, pues nos adaptamos a eso. Si yo me levanto a las 5 de la mañana para estudiar, ¿no? Ejemplo, que esto lo hace mucha gente. Y yo desayuno ahí, a lo mejor me corta, pero he hecho 3-4 horas de estudio, paro, desayuno y luego puedo echar otras 3-4 horas de estudio. Perfecto. Si es que al final hay que adaptarse.
Adaptarlo igual que adaptas tu planificación, tu programación de estudio del día a ti, a tus circunstancias, pues el tema de nutrición también y que, joder, que si necesitas ayuda o no sabes, tío, contacte con un profesional que para eso está, que no hay ningún problema. O sea, quiero decir que aquí nadie nace sabiendo. Genial, pues por mí todo listo, Bárbara. Si quieres dar algún consejo a los que nos estén viendo y demás, ya para finalizar.
No, realmente es eso, que entiendo que muchas veces el tema de la alimentación cuando estás estudiando tiene mucho que ver con ansiedad, con estrés, porque al final se juntan muchas cosas. Entonces eso, que seas consciente. Por eso es importante que no comas delante de la pantalla o que no comas cuando estás estudiando. Intenta separarlo, precisamente para no comer por impulso, sino decir, no, esto está planificado y hasta esta hora, igual que te planificas tus estudios de voy a estar una hora y paro, ahí es cuando como, ¿vale? Que esté también controlado.
Genial, pues la verdad que ha sido brutal la entrevista. Mil gracias por dedicarnos tu tiempo y pasarte por aquí. Y nada, sobre todo al que le esté viendo, si te gusta formato entrevista, ya sabes, dale a like, suscríbete y mucho apoyo en comentarios. Ya nos vemos en la siguiente. Chao.